Estamos en nuestro primer bloque, todavía las esquilas están ahí dando vueltas de lo que significó la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, esto de ponerle urgencia al matrimonio igualitario, y después de ese concepto de matrimonio igualitario son varios los conceptos que se han ido verbalizando y también los nombres, y uno de los nombres más mencionados en las últimas horas es el de Sebastián Sichel. ¿Qué relación hay entre lo anunciado en la cuenta pública por el presidente Piñera y el candidato presidencial independiente? Preguntémoselo. Lo tenemos justamente en la línea telefónica, don Sebastián Sichel. Sebastián, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y usted?
Bien, aquí en Copiapó. Haciendo campaña.
Ya, muy bien, me parece. Oiga, que su nombre aparezca relacionado al tema del matrimonio igualitario, que se diga que hubo un guiño del presidente a su persona. ¿Cómo lo recibe? ¿Tiene algo de verdad, de fundamento aquello?
Mira, por el principio, me pone orgulloso que alguien relacione un asunto de justicia y libertad conmigo. Eso es lo primero. ¿Ya? Yo hace muchos años estoy apoyando la idea del matrimonio igualitario por un asunto de justicia. Esto ni siquiera creo que es un asunto valórico. O sea, dos personas se quieren juntar toda la vida, casarse, enamorados, con lo que cuesta hoy día que gente tome esas decisiones, el Estado debe brindarle protección y no mirar el género o el sexo de las personas que se casan. Esa ha sido mi posición. Creo que además es una decisión individual, no afecta a derechos terceros, por lo tanto hay que avanzar en ese sentido sin ninguna duda.
Dicho eso, usted también evolucionó, como el presidente lo dijo anoche, que las cosas de la vida hacen cambiar de repente posiciones. ¿Usted en algún momento también pensó que el matrimonio era entre un hombre y una mujer?
No, jamás. No, nunca. Yo soy desde que tengo conciencia, siempre he creído que la libertad es primero, que el Estado no tiene que involucrarse en las decisiones individuales como esta. No, nunca he cambiado de posición. De hecho, cuando fui a Cristiano hace 10 años, una de mis principales diferencias y razones por las que me fui fue esta, cuando vino una dureza más valórica en este tema en particular. Así que no he cambiado de posición. Sí te quería decir, Rodrigo, que me impacta como el grado de inmadurez a veces como de la política, porque empieza a hablar de sí mismo. Entonces ayer veía declaraciones de diputados de la UDI que decían esto es un guiño para Sebastián, otros que decían que esto era un guiño para no sé quién. Yo creo que hay harta inmadurez en eso cuando uno toca temas tan trascendentales que hay un debate de fondo, que me encantaría escuchar argumentos de fondo de los que se oponen, cuando esto se termina transformando la endogamia o narcisismo de la política que hablamos de nosotros mismos. ¿Para quién gana, quién pierde? Me encantaría, y esto lo digo sinceramente, tener un debate en serio de aquellos que se oponen. ¿Por qué se oponen? No logro entender, Joaquín Lavín, por ejemplo, por qué se oponen. Que el Estado le dé una buena protección a aquellos que deciden voluntariamente casarse toda la vida sin obligarlo a nadie. Y dice tan fuerte que el matrimonio entre un hombre y una mujer, y tengo la sensación que siempre se hace esta estrategia, tirar las discusiones de fondo hacia el córner, de hablar más de la farándula de la política, de a quién beneficia, a quién perjudica, qué estrategia, no sé qué, y no hablar de los temas de fondo, y eso es lo que debería pasar en una política madura. Yo hablo de la nueva política versus la vieja política, una nueva política que está debatiendo si esto le hace bien o mal al país, bien o mal a los ciudadanos. Pero me dio risa la reacción de ayer, como suponer tanto poder en mí y tanta cosa con influencia. La verdad, no he hablado con el presidente hace como 2 meses y estoy en Copiapó, como te digo, me enteré en el avión del anuncio.
Qué bueno que lo aclara, porque ayer el presidente, en la serie de entrevistas que entregó anoche en televisión, él decía que esto lo había verbalizado, lo había conversado no solamente con algunos ministros del comité político, otros ministros que no forman parte del comité político, pero también decía con algunos candidatos presidenciales, y mencionaba a Joaquín Lavín, y yo le iba a preguntar si lo había verbalizado con usted también el tema.
¿Súper directo? No. Ya. Bien concreto, no he tenido ninguna conversación con él al respecto, pero como te digo, me pone contento el anuncio, por lo que me importa de esta discusión, no con quién lo conversó, no si se pone feliz un partido o el otro, no si gana uno o el otro. Me pone contento porque aquí hay parejas que llevan mucho tiempo juntos, que quedan desprotegidas patrimonialmente, que se aman, que ellos deciden casarse, y me parecía un poco del medioevo que el Estado no le brindara una protección jurídica igual que a mí cuando me decidí casar con mi mujer. Eso es todo. Sí. Creo que es una discusión bastante simple, además, y que hay una forma en una coalición como la nuestra de resolver esto: ir y votar en contra si no estás de acuerdo y argumentar el por qué no.
Ya, pero parece, como no, que parece que otros no lo ven tan simple. Déjeme avanzar en eso en un ratito más, Sebastián. Solamente quiero preguntarle a propósito de lo mismo. ¿Le sorprendió la buena voluntad del presidente para avanzar en este tema del matrimonio igualitario?
Me parece una buena noticia que un sector político como la centro derecha avance en estos temas hacia adelante, hacia la defensa de la libertad. Entonces, más que sorprenderme, creo que un camino. Tampoco me sorprende de él, la campaña, aunque yo estuve en contra el año 2009, 2010, ya había puesto un gran amigo mío, Lucho Larraín, en los videos de campaña, ya había dado señales, él había avanzado con la Unión. En la Unión Civil, y por lo tanto creo que va en el sentido de lo que siempre ha hecho Sebastián Piñera. No me bajé el avión diciendo, oh, qué sorpresa, porque creo que en estos temas el presidente tiene posiciones así. sí, está bien, hay parte del, legítimamente hay parte de la coalición que no está de acuerdo, también me parece legítimo, pensé que no es una guerra santa, pero me gustaría escuchar argumentos más de fondo que a quién beneficia o perjudica esta cosa. Eso es lo que me pasa en general en estos debates.
Lo mencionó la pasada Joaquín Lavín, ya lo voy a preguntar también por eso, pero a propósito del matrimonio igualitario, Sebastián Sichel, ¿usted tiene que cree que esto tiene que ser con derecho de adopción además?
Sí. ¿Sí? Ahora, para ser justo, creo que es un debate bien leso, porque ya se puede optar por pareja del homoparental. Por lo tanto, sí, obvio, no tengo ningún. Si creo en el matrimonio, creo que tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano que contrae matrimonio.
Usted lo mencionó a Joaquín Lavín, el candidato a la UDI. Él hace, lo que hace es separar respecto a lo que él piensa en lo que es el matrimonio, que es entre un hombre y una mujer, pero también está por entregarle las garantías a quienes, por cierto, buscan estar con alguien. Él lo pone de esa manera. ¿Usted cree que no comparte esa visión? ¿Qué es lo que no le gusta de la postura de Lavín?
Mira, varias cosas. Yo viví en los 90 la discriminación de ser hijo natural e hijo ilegítimo, y me acuerdo que yo estaba en la universidad y estaba esta misma discusión, si en realidad no... Sin ninguna diferencia jurídica, igual manteníamos la diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos. Yo era hijo de madre natural, o sea, hijo natural de mi madre. Uh-huh. Y me acuerdo que el argumento de cierta derecha más conservadora es que daba lo mismo, que era una distinción de palabras. No es de palabras. Cuando tú tienes libretas de distintos colores y te casas, cuando te tratan distinto, cuando la institución se llama distinto, obviamente te sientes tratado de manera distinta por el Estado. Tú eres una persona libre, que pagas tus impuestos, que cumples tus deberes cívicos, y la única diferencia que alguien ve es que tú desees casarte con una persona de tu mismo sexo. ¿Por qué el Estado te va a tratar distinto? No tiene un argumento válido más que ciertas convicciones morales, personales. Con Joaquín mi diferencia es más profunda con Lavín, porque creo que también en esto Joaquín cambia de posición. O sea, si tú estabas en contra, no pongas la bandera del orgullo gay en tu municipalidad, no te pongas en las causas. O sea, también hay que ser súper justo y correcto en lo que uno cree y no cree en posiciones como esta.
¿Pero eso no tiene que ver con una evolución del pensamiento? ¿Que puede haber cambiado de opinión, o usted dice que él se ha mantenido siempre en la misma...?
Al revés, yo me sorprendió que estuviera en contra, lo digo bien en serio, porque como ha sido tan promotor de la causa en algunos aspectos, o más bien en los días del orgullo gay, que pensé que estaba de acuerdo, no es que haya evolucionado, creo que está en la misma posición que estaba el año 90, si dijo exactamente lo mismo que decía el año 90, que era contrario. Y me parece legítimo, insisto, pero no hagamos esto, el típico chacho chino-chileno, que en vez de decir, mira, estoy en contra, pero igual estoy a favor, porque es todo igual, porque le quiero dar la opinión, entonces está a favor, apruebe el matrimonio igualitario, y si no, argumente muy bien el por qué no. No he escuchado un buen argumento que me diga por qué el Estado, esto no tiene que ver con las convicciones religiosas de cada uno, no debería dar la misma figura jurídica a hechos exactamente iguales, que vocación de permanencia, amor, decisión unilateral, o sea, bilateral, de mantener un contrato para toda la vida, que te mantiene una relación de pareja y te da protección de vida, derechos hereditarios, muchas otras cosas. Entonces no entiendo por qué le tendríamos que poner distintos nombres, que es lo mismo que me pasaba con el caso de los hijos legítimos e ilegítimos. ¿Por qué teníamos que llamarnos distintos si la situación de hecho frente al Estado era exactamente lo mismo? Veníamos de un padre y una madre. En este caso la situación de hecho frente al Estado es lo mismo. Dos personas deciden unirse para toda la vida y le piden al Estado protección. Y creo que esta discusión es bien de fondo. Por eso no me gusta este estilo de la política vieja, que lo que hace es que lleva el debate hacia el córner. La primera forma de llevarlo al debate es a quién beneficia. ¿Qué importa? Al gallo que está esperando casarse, le importa un bledo esta discusión, si me beneficia a mí, a Lavín, a Juan Pérez. Y segundo, tratar de hacerlo muy a la chilena, que es disfrazar la institución. Mira, estoy de acuerdo 100%, pero que no se llame igual, no, porque para yo quedarme tranquilo. No, por favor. Parte importante de lo que tenemos que hacer como en la modernidad es hacer las cosas como tienen que ser. Y si creemos en el matrimonio y no tenemos problemas con el sexo de aquellos que contraen el matrimonio, se llama matrimonio. Y si no creemos en eso, no creemos, y por lo tanto que sea honesto y reconozca que cree en otras cosas, pero no que sea un matrimonio. Yo creo que esa es la gran diferencia. Vamos, y me parece bien, ¿sí? No hago una batalla santa de esto. Me parece bien que la UDI tenga esta posición. Me parece justo, pero que seamos transparentes y no nos llevemos la pelota al córner en discusiones ridículas de a quién beneficia o no beneficia, si le damos la misma protección por un distinto nombre.
Vamos a la posición de la UDI. ¿Usted cree que están sobredimensionando el tema algunos parlamentarios? Esto de algunos hablan de pataleta, otros de malestar, efectivamente, con la decisión que toma el presidente. Dos cosas ahí. ¿Le parece bien la postura de la UDI respecto de esto, de la molestia? Y segundo, ¿se podría haber evitado un problema al presidente si lo verbaliza con algunos dirigentes del gremialismo?
Lo primero, yo respeto el derecho, el legítimo derecho a disentir de la UDI con una posición así, y que lo voten en contra, no tengo ningún problema. Creo que eso es parte del debate democrático. Una coalición diversa puede tener posturas diversas. Lo que no creo es que haya que chantajear con otros proyectos que afectan la vida cotidiana de las personas, como el IFE o otras políticas públicas, como para manifestar molestia. Somos bastante adultos, deberíamos estar hablando, como insisto, de una política del siglo XXI, y por lo tanto tienen todo el derecho a votar en contra.
¿Le sorprendió que haya sido el diputado Joaquín Lavín quien puso la indicación para que el IFE llegara hasta diciembre?
Sí, me sorprendió. Me sorprendió porque creo que al final lo que estamos haciendo otra vez es poniendo la política por delante que las personas. Todo mi debate con esto, con el matrimonio igualitario, con el IFE, tiene que ver que alguna vez le devolvamos la política a las personas. Y por lo tanto, si el debate es sobre las personas, que legítimamente se argumente, porque los que están en contra creen que esto afectaría a las personas y porque los que estamos a favor creemos que es bueno para las personas, y lo mismo, y no usemos otros proyectos de ley en estas pataletas. Sí me ha sorprendido también un tono de parlamentarios de gobierno que dicen, no, este gobierno no lo representa, sin embargo siguen con ministros del gobierno, siguen trabajando. Entonces, también
algunos hablaron de traición ayer también.
Por eso, de traición. Entonces, lo que se hacía en la política no antigua, de la prehistoria seria, es que si tú te sientes arrestado por el gobierno, te vas del gobierno. Pero creo que hay muchos de gestos exagerados, narcisos de la política, que hacen de estos dramas una forma de llamar la atención en vez de debatir en fondo. Yo todos los debates que quieran, donde quieran, cuando quieran, con Joaquín Lavín, de por qué creo esto y él no cree lo otro, y legítimamente sin atacarnos de demonios, ángeles, ni entre moros cristianos, de por qué es bueno o malo el matrimonio igualitario. Creo que esa es la discusión en serio que deberíamos tener hacia adelante. Y respecto a se puede evitar un problema el presidente, mira, puede ser, no tengo idea. Yo creo que al final la política no es evitarse problemas entre los que juegan a la política es solucionar problemas de personas. Y por lo tanto, esto para mí es un avance, le hace bien a personas que están hace mucho tiempo enamoradas, casadas, y el Estado no le reconoce ese derecho. Si tú no haces las cosas para evitarte problemas, probablemente ni una sociedad hubiera hecho ningún cambio en la historia ni ninguna reforma. Me acuerdo que me preguntaron esto mismo cuando yo abrí el Banco Estado hasta las 4 de la tarde. Oiga, ¿no era mejor no pelear con el sindicato? Pucha, probablemente sí, pero quiero pelear porque es mejor que abramos hasta las 4 de la tarde. Qué bueno que el presidente quiera dar estas peleas porque son avances para las personas. Si tenemos políticos que lo único que hacen es tenerle miedo a que a tu sector político se enoje o alguien se enoje de los que están en tu entorno, nunca va a haber ni un cambio ni ninguna reforma.
Ahora, le quedan un par de meses a este gobierno. ¿Está en condiciones, presidente, de pedirle lealtad a su coalición, Sebastián?
Está complejo como está, pero no creo que sea el problema.
Porque usted, me imagino que usted es lo que piensa, que la lealtad es de doble vía, ¿o no?
Sí, es de doble vía, pero creo que hay una trampa en esto. No me gustan partidos de gobierno parlamentarios que los dos primeros años son los más fanáticos del gobierno mientras colocan gente en posiciones, nombran ministros, seremi y todo, y los dos últimos años de gobierno son los más desleales, contrarios y opositores del gobierno, porque ya no importa. Creo que eso es una conversación de mediano plazo. Y esto es un síntoma de la política. Le pasó a la presidenta Bachelet, le pasó al presidente Piñera. Pucha, entonces seamos leales en todas las condiciones posibles. Si somos parte del gobierno, hay gente en nuestros partidos, los partidos, yo no tengo ni partido, pero los partidos dentro del gobierno, tiene que haber mínimo respeto y coherencia hasta en el trato. Y tengo la sensación que están los incentivos desalineados. Los parlamentarios son súper fieles hasta que se acaban los nombramientos y después empieza una dispersión porque hay una próxima elección y ya da lo mismo. Creo que ahí tiene que ver con el malestar mío, con esta vieja forma de hacer política en que las lealtades tienen que ver más a veces con pegas o con redes que con compromisos reales de la estabilidad de los gobiernos.
Nos queda un par de segundos. ¿Qué le pareció a propósito del mismo tema el comunicado de la conferencia episcopal, Sebastián Sichel?
No, completamente, o sea, me parece correcto. La iglesia juega su rol. Es una iglesia.
Postura.
Es la postura. Lo que no creo es que los parlamentarios, los políticos, tengamos que regirnos por lo que nos dice la iglesia. Eso ya es como eso sí que es del medioevo. Está bien, es la postura, y el que sea católico tendrá que seguirla o no seguirla, pero los que estamos en política no gobernamos para la iglesia, gobernamos para los ciudadanos.
Sebastián Sichel, candidato presidencial independiente, en conversación con Duna. Sebastián, por su tiempo, sus palabras, muchas gracias. Cuídese.
Abrazo, que esté muy bien.
Igualmente. Chao. 7:30